El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sandy, buenos días a todo el mundo.
Bueno, el tema de este domingo es el centenario de la Ley Agraria de Carranza del 6 de enero de 1915. Es momento de hacer un paréntesis musical para escuchar Tiempos Amargos, Anónimo, interpretado por el Dueto América.
¡Ay, qué contentos hemos llegado a estos tiempos que ahora se ven! Nosotros hemos los agraristas varios amigos que ni lo creen. Ya no es el tiempo del porfirista que antes lloraban por el patrón, que lo encontraban, le dan la mano y le abrochaban el pantalón.
Este corrido es uno de los primeros que se inscribe en la tradición de las canciones agraristas y captura la esencia de los sentimientos de la mayoría de la población durante el porfirismo, cuando la inmensa masa de habitantes del país vivía en la extrema pobreza, con una minoría de poderosos y ricos, en tiempos de incertidumbre y desigualdad abrupta que solo transformaría una revolución. En este corrido se simboliza la opresión y la injusticia del pueblo sufrido bajo los regímenes de Porfirio Díaz. Los agraristas que identifican sus versos vivieron esos tiempos oscuros al capricho de los hacendados, quienes pisoteaban sus más elementales derechos y abusaban de sus mujeres y hasta de sus hijas. Escucharemos fragmentos de los considerandos de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, expedida por Venustiano Carranza. El 6 de enero de 1915, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, desde Veracruz, emitió la Ley Agraria, con la cual buscaba dar respuesta a la principal demanda de la revolución, la restitución y la dotación de tierra a los pueblos y comunidades indígenas del país.
Además de satisfacer la necesidad de tierra de los campesinos, el primer jefe obtuvo apoyo popular en su lucha contra los convencionistas de Villa y Zapata. Así, antes de los triunfos militares, logró triunfos políticos.
Carranza encargó a Luis Cabrera, el notable abogado poblano, quien por entonces era su principal asesor y uno de los más profundos conocedores de la problemática del campo mexicano, que redactara una ley agraria que tuviera efectos inmediatos para comenzar a resolver los problemas del campo. Carranza expuso las consideraciones de la ley que señalaban que era necesario
devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados, como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres. La ley tuvo un gran impacto para fortalecer la causa constitucionalista. Miles de campesinos se sumaron a sus ejércitos y contribuyeron a que el ejército revolucionario, encabezado por Álvaro Obregón, derrotara en la primavera de 1915 a la poderosa División del Norte de Francisco Villa.
La Ley Agraria del 6 de enero es un documento extenso que, en 9 considerandos y 12 artículos, plantea la solución de los problemas agrarios de los pueblos indígenas y también de las rancherías, congregaciones y comunidades.
Daba facultades a los jefes militares para que realizaran las expropiaciones que fueran necesarias para dotar de tierra a los pueblos que carecieran de ellas, como lo señaló el primer jefe del ejército constitucionalista. Facultar a las autoridades militares superiores que operen en cada lugar para que, efectuando las expropiaciones que fueren indispensables, den tierras suficientes a los pueblos que carecían de ellas, realizando de esta manera uno de los grandes principios inscritos en el programa de la Revolución.
La Ley Agraria fue fundamental para el triunfo constitucionalista. Tuvo también una influencia directa en el constituyente de Querétaro, que retomó sus postulados en el artículo 27 constitucional. Con base en él, se realizaría la reforma agraria en los gobiernos emanados de la Revolución, como lo expresó en el artículo 3 de la ley de 1915, Venustiano Carranza.
Los pueblos que necesitándolos carezcan de ejidos podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstituirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto.
La ley estableció la formación de una Comisión Nacional Agraria, compuesta por 9 personas, y de comisiones agrarias locales en cada una de las entidades federativas, las cuales recibirían las solicitudes de restitución de tierras de los pueblos y las de concesión para constituir ejidos. Los gobernadores y jefes militares escucharían la opinión de las comisiones agrarias locales sobre la procedencia o no de las solicitudes de tierras y emitirían una resolución para cada una de ellas.
La promulgación de la Ley Agraria de 1915 fue decisiva para que la Revolución hiciera justicia a los campesinos. Por ello, es conmemorada por las organizaciones agrarias del país.
Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ahí escucharon ustedes el texto de la Ley Agraria del 6 de enero de hace 100 años, emitida por Venustiano Carranza en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Ejecutivo. Esta fue elaborada por el destacado abogado poblano Luis Cabrera y pues da respuesta al tema más importante que se había demandado, no digamos en la Revolución Mexicana, sino desde tiempo antes, a lo largo inclusive de la época virreinal. Entonces, aquí quiero yo dar una introducción a cómo es que llegamos a esta ley. Porque, en efecto, a veces se dice que, bueno, los liberales del siglo XIX fueron los culpables de que se desposeyera a las comunidades indígenas, y esto es una falsedad. El problema agrario arranca desde la conquista española, cuando los europeos, pues, se van a apropiar de las mejores tierras. Hay una gran mortandad de indígenas, unos por la propia conquista y otros porque no tenían anticuerpos para las enfermedades que trajeron los europeos. Y desde que se recupera la población indígena en el siglo XVII, empieza la demanda de tierras. Esto va a continuar. Claro, los reyes de España les van a dar ejidos. Esto es una pequeña porción que no eran todas las tierras, obviamente, que tenían antes de la conquista española, y la situación de desigualdad va a ser tal que va a ser denunciada por el propio obispo de Michoacán, que después va a excomulgar a Hidalgo, habiendo sido originalmente amigos, Manuel Abadi Queipo, que va a empezar a mandar representaciones a la corona española desde 1799, 1804, 1809, diciendo que hay que repartir las tierras, que hay que dividir las tierras realengas entre los indios, que uno de los principales problemas que tiene la Nueva España es que las tierras estén en pocas manos y que las grandes haciendas ni siquiera las cultivan, lo cual tiene un efecto nocivo, no solamente para toda la población, sino para la propia agricultura. Ahí coincidirá con el barón de Humboldt cuando ambos lleguen a la conclusión de que si esta situación no cambia, vendrá una revolución, cosa que vino con la revolución insurgente. Por eso es que Hidalgo lo primero que hace es decir que se va a devolver las tierras a los pueblos, y Morelos lo anuncia en Aguacatillo, señalando que se les va a regresar a los pueblos las tierras usurpadas por los europeos. Y posteriormente empieza a hacer un reparto agrario en Tecpan, esta provincia que él mismo va a crear y que ahora corresponde al estado de Guerrero. Por otra parte, al consumarse la independencia, en el primer imperio, fíjense que en el reglamento de Iturbide, en el artículo 90, se establece que se van a repartir las tierras realengas, lo que había pedido Abadi Queipo, y que se iban a dar los ejidos que ya se les había usurpado a los pueblos indígenas. Esta situación va a estar a lo largo de todo el siglo XIX. Los liberales en 33, igual que se pensaba en Europa, consideraron que la propiedad comunal era una propiedad poco productiva y que había que hacer propietarios a título individual a las personas. Esto desde luego se está incluyendo a los indígenas. En 1833, primero Mora y Gómez Farías van a querer repartir las tierras que había monopolizado la iglesia, pero esta reforma, como ustedes saben, la echa abajo Santana, y después vendrá la Ley Lerdo, que retoma la misma idea de Mora de secularizar los bienes del clero. Pero hay que recordar que la Ley Lerdo, en su artículo 8, exime a los ejidos de ser secularizados, cosa que después le van a quitar en la Constitución de 57. Ahí en la Constitución de 57 se va a defender la propiedad privada, y por eso es que Ponciano Arriaga va a dar un voto particular señalando que los inmensos terrenos en pocas manos son los causantes de la pobreza del pueblo, y que un pueblo pobre no puede ser ni libre ni republicano por más que 100 constituciones proclamen derechos abstractos. Los sirvientes del campo están enajenados. Sin embargo, en ese momento no se tomó en cuenta la propuesta de Ponciano Arriaga, y va a ser después, ya por el propio Benito Juárez, que en 1863, el 20 de junio, dará la Ley de Ocupación y Enajenación de Tierras Públicas, tema que prácticamente no se ha difundido y no se conoce. Entonces se iba a poner un límite, no podría haber más de 2.5 hectáreas en manos de una persona, y todas las tierras eran propiedad de la nación. El Segundo Imperio también limita el terreno que puede poseer una familia, y también establece que se repartirá tierras a quienes carecen de ella. Posteriormente, Lerdo de Tejada va a establecer una ley de colonización provisional para deslindar los terrenos baldíos, pero Porfirio Díaz, en 1883, va a derogar, bueno, primero va a hacer esta ley de colonización sin límite, o sea, ya no va a ser provisional, sino va a ser general, y después en 1894 deroga la ley de Juárez de 1863, y entonces con esta ley de terrenos baldíos se va a desposeer a los pueblos indígenas que todavía tenían sus ejidos.
Es momento de hacer un segundo paréntesis musical, en esta ocasión para escuchar el himno agrarista de Ernesto Cortázar y música de Lorenzo Barcelata, interpretado por Lucha Reyes.
Hacemos agraristas a los campos, a sembrar la semilla del progreso. Hacemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. Queremos ya más luchas entre manos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención.
Este es uno de los más bellos ejemplos musicales de la época del fervor popular hacia uno de los puntos esenciales del ideario de la Revolución Mexicana de 1910. El agrarismo fue el movimiento social y político que demandó una justa distribución de la tierra y abarcó una de las etapas más importantes que marcaron la historia mexicana del siglo XX, ya que modificó la estructura del campo y jugó un papel importante en la construcción del país durante todo el siglo pasado. Escuchamos una grabación histórica hecha en el año de 1936, en la interpretación de Los Trovadores Tapatíos, formado por Antonio Briviesca y Pepe Gutiérrez a la guitarra, y la voz particular y única en la historia musical de Lucha Reyes. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Entonces, esta situación que vimos que se dio desde la conquista y durante todo el siglo XIX, en el cual no se solucionó el problema del campo, va a ser un tema central de la Revolución Mexicana. Por eso, los magonistas, en su programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, que fue ampliamente difundido por Regeneración, establecían que las tierras se iban a dar a quien las solicitara, con el compromiso de cultivarlas y no venderlas, y que se crearía un banco agrícola. Sin embargo, ustedes recordarán que el movimiento magonista, que realmente da inicio a la Revolución Mexicana, no prosperó, que después se volvieron al anarquismo y que viene el movimiento de Madero, que también va a retomar el problema agrario. Por eso es que Zapata se va a unir al Plan de San Luis, porque en él se establecía que se había abusado de la ley de terrenos baldíos y que se había despojado a los pueblos de sus tierras y aguas, inclusive por la Secretaría de Fomento, y que se tendrían que restituir estas tierras. Sin embargo, y como ya hemos visto en estos programas, Madero quería que esta restitución se hiciera por vías legales. Y Zapata exigía que fuera en forma inmediata. Además, como cuando Madero le pide que se desarme, por otro lado, el porfirista León de la Barra lo manda a combatir, nada menos que con el propio Victoriano Huerta, pues Zapata se siente traicionado y por eso lanza el Plan de Ayala en contra de Madero, exigiendo que las tierras se regresen a sus dueños, ya que los campesinos no eran dueños más que del terreno que pisaran. En 1912, y este es un antecedente fundamental para el centenario que estamos celebrando de la Ley Agraria de Carranza, Luis Cabrera, como miembro de la 26 legislatura, presentó una ley agraria para dar la tierra a los miles de parias, así lo definía textualmente. Pero señalaba que no solamente había que repartir tierras en forma individual, sino darlas a los grupos sociales. Esto es un cambio muy importante, porque aquí Luis Cabrera está reconociendo a las tierras de las comunidades indígenas. O sea, está cambiándose esta perspectiva de que estas tierras eran poco productivas, que nada más se producía lo necesario para sobrevivir y que por eso había que hacer propietarios a título individual. Esto es cierto. Las tierras comunitarias no producen, no dejan ese remanente que querían los hombres del siglo XIX en Europa y en México para inyectar a la economía un capital gracias al remanente de la producción. Pero Luis Cabrera entiende que es una realidad nacional el que existen estas comunidades que están acostumbradas a trabajar la tierra en esta forma. Y esto va a tener pues una importancia fundamental porque en la ley agraria de Carranza, redactada por Luis Cabrera, se le va a dar reconocimiento jurídico a las comunidades indígenas, que van a tener que ser respetadas sus tierras igual que la propiedad individual. Y este es un cambio sustantivo. Cabe destacar que esta ley agraria propuesta por Cabrera en 1912 no prosperó porque Madero la consideró peligrosa. No obstante, el tema agrario era fundamental y por eso en 1913 Carranza, en su discurso de Hermosillo, habla de la necesidad de repartir tierras y es un discurso de la mayor importancia porque señala que hay que buscar la igualdad, la desaparición de los poderosos, removerlo todo, cambiar el sistema bancario, crear un banco único del Estado y que las leyes deben de ser promulgadas por los mismos campesinos y obreros. Ese es un discurso fundamental en el que Carranza retoma todo el discurso social de la Revolución Mexicana y van a dar el primer reparto de tierras, los propios carrancistas, Lucio Blanco y Francisco J. Mújica, cuando reparten la hacienda de los Borregos en Tamaulipas, que era propiedad de Félix Díaz, el sobrino del dictador. En 1914 viene una como competencia por una parte de Villa, de Zapata, de la Convención después, para dar estas medidas, estas leyes sociales y por otra parte de el propio Carranza. En 14 Villa crea una comisión agraria, Zapata decreta que se tiene que poner en práctica el plan de Ayala y nacionalizar los bienes y seguir el ejemplo que había hecho el gran Juárez al nacionalizar los bienes del clero. Y en el Pacto de Torreón que hacen los constitucionalistas con Villa, se comprometen a emancipar a los campesinos. Y por eso el 12 de diciembre Carranza va a adicionar el Plan de Guadalupe en donde se señala que se van a decretar todas las leyes que sean necesarias para mejorar las condiciones económicas y sociales del pueblo. Y entre estas leyes ocupará un lugar fundamental la ley agraria, que ya anuncia en las adiciones al Plan de Guadalupe Carranza, señalando que se van a acabar con los latifundios y que se va a mejorar la condición de los peones, y también anuncia la libertad municipal, un nuevo poder judicial, que habrá reformas a la ley del matrimonio, que se revisarán todos los códigos y que se darán nuevas leyes para proteger los recursos naturales, entre ellos el petróleo. y en enero, el 6 de enero de 1915, da la ley agraria, en la cual señala que las tierras van a ser repartidas entre los que hayan o no hayan tenido ejidos. O sea, no solamente se les iba a regresar sus ejidos, sino que los pueblos que necesitaban tierras se les iban a dar para su subsistencia. Luis Cabrera redacta esta ley, él era secretario de Hacienda en ese momento, y decreta la nulidad de todas las enajenaciones que se habían hecho en la dictadura porfirista, y Pastor Rué, como subsecretario de Fomento, será el encargado de aplicarla. Esta ley tuvo una influencia decisiva, pues después en el artículo 27 de la Constitución que nos rige. Cabe destacar que en 15, pues también Villa creó, dio una ley agraria para fraccionar los latifundios y crear pequeñas propiedades. Él tenía la visión de, pues, los norteños, de los ranchos estilo del sur de Estados Unidos, y esta era una visión distinta a los sureños, que defendían la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, como Zapata. También la convención va a expedir en 1915 una ley agraria para reglamentar el plan de Ayala y restituir sus tierras y aguas a los pueblos. En 1916 ya se creará una Comisión Nacional Agraria por parte de los constitucionalistas, inician sus trabajos y después en 16 continuará esta competencia por dar estas leyes sociales con la ley reglamentaria que da la convención en Jojutla y el programa de reformas políticas y sociales del gobierno de la convención. Y como ya mencioné, pues en la Constitución de 17 se retomará y expresamente se señala la ley de enero de 1915, la que estamos celebrando su centenario, que igualó jurídicamente la propiedad comunal y ejidal con la propiedad privada.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Bonita semana.
Gracias, doctora. Y Sandra Vázquez en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.